Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Les damos la bienvenida ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para ofrecerles en este espacio una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes de la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en vivo en esta tarde de martes 6 de abril. Agradecemos a Alejandro Coronado, que nos está apoyando en los controles técnicos en esta tarde. Gracias también a Fabián Cázares, que nos brinda el apoyo en la asistencia a la producción. Gracias a ustedes por acompañarnos. Acá en el micrófono les saludo a Jesús Estrada. Le enviamos un cordial saludo a nuestro compañero Rubén Martín, quien está descansando estos días en el marco pues del periodo de la semana de Pascua. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a estar haciendo un repaso esta tarde por varios asuntos. Dos cuestiones fundamentales que nos parecen muy importantes. Por una parte, el seguimiento a la pandemia por coronavirus en dos aspectos. Vamos a tener un contacto en unos minutos con el doctor Carlos Alonso Reynoso, doctor en Ciencias de la Salud, quien viene haciendo un seguimiento pues casi desde el inicio de la pandemia, prácticamente hace un año, a lo que son las tendencias de contagios, de muertes, de nuevos casos. Y también vamos a hacer un repaso por lo que es este proceso un poco accidentado que comenzó el día de hoy, la nueva etapa de vacunación en diferentes municipios de la entidad. En algunos municipios se están aplicando por primera vez las vacunas, como en Zapopan. En otros municipios se está procediendo a aplicar las segundas dosis. En la otra parte del programa, la segunda parte, vamos a darle seguimiento a la crisis en torno a personas desaparecidas. Vamos a tener un contacto con Maximiliano Rivera Jiménez. Él es primo de Jimena Romo. Ella es una de las 5 integrantes de la familia Villaseñor Romo que se encuentran desaparecidos desde hace más de 12 días. Desaparecieron aparentemente en la región de Acatic, por hecho por el cual, por cierto, lo comentábamos ayer, hay 7 policías que están siendo investigados, policías municipales. Este es parte del panorama que tenemos en esta tarde. Hay otros aspectos importantísimos también en la agenda informativa del día. Por una parte, estamos al pendiente de un nuevo incendio que se registra en el Bosque de la Primavera. Ya está siendo atendido, combatido el fuego por 30 brigadistas, es la información que brindan las autoridades. Está registrándose este incendio en el Cerro El 18, que está ubicado sobre la carretera a Nogales. Así que pues estamos atentos con respecto a esta información. Antes de pasar al resumen, pues los invitamos como cada tarde a que nos contacten. Tienen varias maneras de hacerlo. Por una parte están las cuentas en redes sociales, Cosa Pública, arroba Cosa Pública 2, así en Twitter. También en Facebook nos pueden contactar. De hecho, estamos transmitiendo en vivo también a través del Facebook Live. Ahí tienen la opción de compartirnos comentarios. También nos puede llamar al teléfono en la cabina. Acá es el 3134-2222. Las extensiones van del 12801 al 12803. Agradecemos pues a Fabián Cáceres que nos brinda el apoyo contestando las llamadas que ustedes ya nos pueden hacer. Bien, a partir de hoy, se supone que era a partir de las 8 de la mañana, pero ya los reportes de los compañeros, por ejemplo, Elizabeth Ortiz, acá en la segunda emisión de Señal Informativa, nos comentaba pues que hubo retrasos, que hubo, ha habido problemas en la etapa de vacunación contra el COVID que arrancó el día de hoy. Según los detalles que brinda la Secretaría de Salud, a partir del día de hoy se van a aplicar 252.900 dosis en adultos mayores. Esto es en 39 municipios y también en personal de salud, tanto del sector público como privado. Dice que en el caso de segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, ojo a esto, que a partir de hoy también se están aplicando vacunas de 4 farmacéuticas diferentes. En el caso de Pfizer-BioNTech, para adultos mayores, esto es en Puerto Vallarta, allá también pues para el personal adulto mayor y personal de la salud, allá se van a aplicar en Puerto Vallarta 32.760 dosis, dice el reporte oficial de la Secretaría de Salud. En el caso de una primera dosis de la vacuna CanSino para adultos mayores, esto se realiza en 23 municipios de la región norte, región Tamazul y región Autlán. Son 31.800 de estas dosis de CanSino. Hay un detalle importante, que esa vacuna es la de estas que se están aplicando en México, es la única que es de una sola dosis, ya no requerirían de ambas dosis. Pero en el caso de Sinovac, esta farmacéutica sí requiere de dos dosis y se está aplicando desde hoy la segunda dosis para adultos mayores en 14 municipios de la región de Los Altos y de La Ciénaga. Allá son en total 52.440 dosis. Otra novedad es que se comienza a aplicar la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, desarrollada también con la Universidad de Oxford, para adultos mayores, y esto es en el municipio acá de Zapopan, cuando se está realizando este proceso. También las autoridades brindaron un balance de lo que ha sido hasta ahora la aplicación de la multa. En Jalisco se han aplicado más de 500,000 de vacunas contra la COVID desde enero pasado y hasta el 31 de marzo de esta semana. Y con esto cerró pues así la más reciente jornada de vacunación. Suman en total 521,302 dosis que se han sido aplicadas hasta este momento. Habría que sumar las nuevas que se aplican desde el día de hoy. A partir de hoy pues se está llevando a cabo esta nueva jornada de vacunación con 252,900 dosis. De acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación del Gobierno Federal, en Zapopan se han destinado 135,900 vacunas de AstraZeneca. Es la mayor cantidad que ha recibido en Jalisco en una sola exhibición en escaso de estas vacunas. Pero bien, escuchábamos en el reporte de nuestra compañera Elizabeth Ortiz pues que ha habido algunos problemas en los puntos de vacunación. También en otros medios de comunicación se ha reportado que hubo una altísima expectativa por esta etapa de vacunación. En concreto, pues en el caso de Zapopan, una vez más se registraron situaciones donde personas prefirieron pernoctar desde ayer prácticamente. Una de las complicaciones que ha habido es por las características de la logística, porque pues al principio se había dicho que iba a ser por un proceso de fichas, pero al final no es así. Pese a que ayer la Secretaría de Salud informó que se darían fichas oficiales a las personas que se formaron en algunos de los puntos para la vacunación de adultos mayores en Zapopan, estas no fueron entregadas. El equipo del informador, por ejemplo, hizo un recorrido en varios puntos, por ejemplo, el Auditorio Benito Juárez, al drive-thru y peatonal del CUSEA, que está aquí muy cerca, también al Centro Cultural Universitario, y dice que ahí pues no se entregó ninguna ficha. Es como arranca pues esta etapa de vacunación. Esto ocurre en un contexto particular en lo que tiene que ver con los contagios y con fallecimientos. Continuamos aparentemente en esta etapa descendiente de casos. El reporte de ayer son 427 casos nuevos confirmados y 7 defunciones hasta ahora. Lamentablemente siguen ocurriendo defunciones, pero los números están muy alejados de lo que veíamos en el mes de enero. Y justamente para hablar de estas tendencias, agradecemos al doctor Carlos Alonso Reynoso, doctor en Ciencias de la Salud, que toma esta llamada telefónica. Doctor Carlos Alonso, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Es un gusto poder platicar contigo y con todo tu auditorio.
Muchísimas gracias por tomar esta llamada, doctor Carlos Alonso, para pues ayudarnos a entender estas cifras. Parece que hay muchas personas, me parece que están muy confiadas pues de que esta situación con estos números que tenemos ya no son de preocupación y por eso los puntos turísticos han estado abarrotados la semana pasada y esta semana. Cuéntanos tú con tu análisis, con las cifras oficiales, ¿qué estamos observando en cuanto a tendencias?
Sin duda estamos viendo una tendencia a la baja, un descenso notable en la cantidad de casos nuevos y de funciones. Sobre todo cuando sacamos un promedio de los últimos 7 días, podemos observar que en el país tuvimos un promedio diario de 3,400 casos nuevos y un promedio de 368 de funciones diarias. En Jalisco tuvimos un promedio de 86 casos nuevos por día y de 14 de funciones diarias en los últimos 7 días. Estos son cifras similares a las que estábamos viendo a principios, mediados del mes de mayo del año pasado. Pero nuevamente hay que recordar que así como tuvimos esas cifras en un principio, después tuvimos un repunte importante. Entonces, confiarse es una situación que no debería de suceder. Es decir, es inminente, yo lo he dicho constantemente y lo voy a repetir nuevamente aquí en tu programa y en tu auditorio, es inminente una nueva oleada. Uh-huh. Esta va a suceder, sí o sí. Lo que tenemos que saber, lo que tenemos que esperar es ver de qué magnitud va a ser y cuándo se va a presentar. Están todavía en nuestras manos como ciudadanos y las autoridades poder mitigar esta nueva oleada que se va a presentar eventualmente. Pero desafortunadamente ante esta confianza, falsa confianza que se está presentando en muchas personas, pues es muy probable que se dé una gran cantidad de contagios que nos den como resultado un repunte importante y una gran cantidad de nuevos contagios, y esperemos que no, pero desafortunadamente nuevas detenciones. Esto no es exclusivo de México, ha sucedido en todo el mundo. Vemos cómo otros países se encuentran actualmente en confinamientos estrictos, países como que aparentemente ya habían superado estas nuevas oleadas, se encuentran nuevamente con situaciones complicadas, como el caso de Francia, como el caso de Alemania, como el caso de Italia, y por supuesto como el caso de Chile, que aún a pesar de tener un porcentaje de vacunación importante en su población, donde tienen aproximadamente un 37% de la población con al menos una dosis y un 22% con dos dosis, están teniendo una situación crítica en lo que se refiere a la ocupación hospitalaria y por tanto están regresando a confinamiento estricto. Entonces, es una situación que eventualmente podría volver a suceder en México y que no debemos de confiarnos ni bajar la guardia.
Qué bueno que tocas el caso de Chile, Carlos Alonso, porque es particular. Ayer, digamos que hubo nota de grilla política internacional porque Boris Johnson y su principal asesor médico criticaron a las acciones que ha llevado a cabo el gobierno también de derecha de Sebastián Piñera allá en Chile. Decían pues que allá hubo un error. Es decir, Boris Johnson y su equipo dicen que el hecho de que se esté vacunando no es garantía, obviamente, de que ya se eliminan los contagios y todavía hay un riesgo. Esto es importante en el contexto en el que estamos ahora, doctor Carlos Alonso. Estamos procediendo a estas etapas de vacunación en México, pero con muchísimas de las actividades económicas, turísticas y recreativas abiertas. Ese es uno de los riesgos, digamos, que estemos haciendo la vacunación al mismo tiempo que está todo abierto en cuanto a turismo y recreación.
Sin duda, digo, no quisiera darle la razón a Boris Johnson, pero evidentemente estamos enfrentando un panorama hasta cierto punto similar al que presentaba Chile, pero con muchas desventajas. Chile empezó una reactivación económica y reapertura de actividades, como te decía, con un porcentaje importante de la población ya vacunada. Estoy hablando de más del 30%. México no tiene ese nivel de vacunación. México no tiene prácticamente ni el 8%, 6% de la población vacunada. Entonces, ¿qué es todo lo que sucedió en Chile? Para que dar un poquito de contexto rápido al auditorio, en Chile sí tenían un gran porcentaje de la población vacunada, pero estamos hablando primordialmente de la población de adultos mayores. Y cuando empezaron a vacunar al resto de la población, se empezaron a dar esas aperturas. Entonces, realmente la mayoría de los contagios que se están presentando en Chile se están presentando en este grupo poblacional, que es jóvenes y personas menores de 60 años, porque son las personas que todavía no han recibido la vacuna o que todavía no habían desarrollado la inmunidad necesaria para poder estar protegidos. Y otra cosa bien importante, que es lo que tú estás mencionando, el vacunarse no garantiza que no te vayas a contagiar. El objetivo primordial de la vacunación nunca ha sido ese. El objetivo principal, primario de la vacunación, es reducir la cantidad de enfermedades complicadas y reducir la cantidad de defunciones y hospitalizados. Y eso es lo que se ha logrado en la mayoría de los países hasta cierto punto. Entonces, en México estamos, como te decía, ante un repunte inminente con un bajo porcentaje de la población vacunada y con prácticamente todas las actividades y la movilidad de las vacaciones. Entonces, la situación se ve, el panorama no se ve alentador.
No, y bueno, aquí además del tema de las vacaciones, ahorita este periodo, la confianza, está el asunto también de las campañas electorales que se ha reportado y hemos visto en medios, pues también de cómo ha habido actos de campaña electoral con muchísimas personas haciendo ahí presencia física y sin cubrebocas. ¿Los actos electorales también podrían contribuir a lo que sería una posible repunte o tercera oleada, Carlos Alonso?
Sin duda. Es que tendría que haber un protocolo. Las autoridades electorales emitieron un protocolo bastante obsoleto, si me lo preguntas, para la jornada electoral. Pero ¿y las campañas dónde quedan? Uh-huh. Yo no he visto, desconozco si existe, Jesús, algún protocolo emitido por alguna autoridad electoral federal o estatal que emita lineamientos muy precisos sobre qué es lo que se debe y qué es lo que no se puede hacer para mitigar el riesgo de contagio. Y yo la verdad es que veo todo lo contrario, ¿no? Veo relajamiento en las medidas, mal uso de cubrebocas, cero distanciamiento y actos masivos de campaña. Entonces, prácticamente estamos obviando todas las recomendaciones que deberíamos estar siguiendo. Y el ejemplo que se da a la población, pues es este, ¿no? Si tú ves que los candidatos están haciendo este tipo de cuestiones, pues tú como ciudadano te confías y entonces pues relajas también tus medidas. Me parece que es una situación que debe de tomarse en cuenta. Estamos todavía a tiempo, pero bueno, dudo mucho que las autoridades electorales pongan atención a este tema porque realmente sus intereses están en otro lado.
No, sin duda, pues no hay protocolo y si hay, pues está siendo violado constantemente. Carlos Alonso, y qué bueno que comentabas este asunto y es una pregunta un poco compleja, pero a ver si nos ayudas. Si estamos a punto de entrar posiblemente en una tercera ola o en un nuevo repunte de contagios, ya hemos tenido dos experiencias muy desagradables, pues la más reciente, la de enero. ¿Qué deberíamos hacer diferente en este momento? ¿Qué deberíamos estar cambiando para que esta nueva ola que viene no sea tan trágica y tan terrible como las que hemos tenido anteriormente?
Es que desde mi perspectiva es una cuestión que tiene que surgir obviamente desde las autoridades. Me parece que el semáforo de riesgo epidemiológico ya también ha quedado rebasado por el contexto actual y desafortunadamente es lo que está dictando la pauta, ¿no?, de cuáles son las actividades. Debería de replantearse el semáforo de riesgo epidemiológico y por supuesto que la gente debería de seguirse cuidando, debería de seguir utilizando el cubrebocas en todos los contextos, debería de seguir resguardándose en su domicilio cuando tengan algún síntoma, tratando de diagnosticar oportunamente o descartar si algún síntoma respiratorio tiene algo que ver con, o algún síntoma febril tiene que ver con el COVID, porque de momento cualquier síntoma similar debería considerarse como COVID hasta no demostrar lo contrario, pero no está sucediendo así. Hay, como te digo, ya la gente está pensando en otras cosas, está pensando en vacaciones, está pensando en el retorno a clases, está pensando en distintos contextos que me parece que deberíamos de dejarlos por un momento en pausa hasta que no tengamos bien manejada la situación. Yo lo he dicho en otras entrevistas aquí en tu programa, Jesús, esto llegó para quedarse y probablemente muchas de las nuevas medidas que estamos aplicando tengan que proseguir por mucho tiempo más, como te decía, el distanciamiento social, el uso de cubrebocas, el evitar lugares cerrados, mal ventilados, es fundamental. Esa es mi recomendación para la gente, sobre todo porque ya quedó demostrado, científicamente hablando, que esta enfermedad no se transmite principalmente por superficies ni por contacto directo, se transmite por el aire. Exacto. Se transmite por el aire en lugares cerrados principalmente, mal ventilados, por contactos estrechos con personas que no usen adecuadamente el cubrebocas. Entonces, si nosotros seguimos utilizando las medidas precautorias, vamos a reducir el riesgo de contagio en medida de lo posible y vamos a protegernos nosotros y vamos a proteger a nuestros familiares.
Carlos Alonso, y esto que llegó para quedarse debería involucrar acciones del gobierno, pienso yo, por ejemplo, en este momento, estar tomando cartas en asuntos delicados como la proveeduría de tanques de oxígeno, de todo lo que salió mal en enero, de este disparo de acaparamiento de equipos, de tanques de oxígeno, de concentradores de oxígeno, de medicamentos. Debería estar ahorita trabajándose para evitar que en caso de que llegara otra oleada se repitieran estas cosas.
Claro, me parece que es fundamental. En su momento no hubo, desde mi punto de vista, ninguna reacción o una reacción oportuna por parte de las autoridades para poder solventar este problema de la escasez de oxígeno y de los tanques de oxígeno y los concentradores de oxígeno. Ahorita que no hay tanta demanda, debería de estarse contemplando un plan para poder solucionar un eventual incremento en la demanda de estos insumos. No sé si se esté haciendo, esperemos que las autoridades lo tengan contemplado como tal, pero desafortunadamente ya hemos visto que los distintos niveles de gobierno suelen reaccionar sobre la marcha y no planificando a mediano ni a largo plazo. Ojalá que no se equivoque.
Ojalá. Carlos Alonso, también un consejo, ¿podría ser oportuno que las personas que regresen de vacaciones en este periodo se hagan una prueba solo por precaución?
Pues mira, si está dentro de sus posibilidades, obviamente, porque esta prueba regularmente tendría que ser en un laboratorio privado, y mi recomendación sería que fuera una prueba de PCR, debido a que tiene mayor sensibilidad para los pacientes asintomáticos. Una prueba de antígenos suele ser más efectiva y más útil para los pacientes que ya tienen algún tipo de síntomas. Y lo ideal sería también, después de haber tenido un contacto estrecho con desconocidos o con otras personas en espacios cerrados durante un periodo de tiempo determinado, como es este periodo vacacional, pues por lo menos resguardarse durante cierto tiempo, hacer una especie de cuarentena para evitar pues eventualmente si uno desarrolla la enfermedad, contagiar a otras personas. Sí. Es lo que han hecho algunos estados, por ejemplo, Estados Unidos, en donde han pedido que haya una cuarentena, algunos estados de manera obligatoria, otros de manera voluntaria, después de un viaje.
Sí, muy bien, Carlos Alonso. Preguntarte, una última pregunta es sobre la situación de cuáles indicadores tendríamos que estar observando, y tú pues los ves todos los días. ¿En dónde podría comenzar a notarse el momento en el que empezara a registrarse el repunte o esta nueva ola? ¿Sería en los casos diarios o en los casos activos o en cuál?
Los casos activos sin duda van a ser un indicador específico de que esto ya está repuntando. Actualmente este indicador se encuentra todavía a la baja, no ha habido un incremento en la cantidad de casos activos, pero en el momento en que empecemos a ver la cantidad de casos activos incrementándose, sabemos que ya viene este repunte.
Perfecto, y la última pregunta es, ¿tu opinión de toda la etapa, la nueva etapa de vacunación, bueno, las que llevamos, cómo las has observado y la que arrancó el día de hoy en 39 municipios?
Me parece que tenemos en las manos las herramientas necesarias para poder hacer un proceso de vacunación ordenado y bien organizado, y aún así seguimos viendo situaciones desafortunadas, como es el caso de aquellas personas a las que se les citó por teléfono, uh-huh, que llegaron hoy a recibir su vacuna a la hora de la cita que les dieron, y les dijeron, vaya, fórmese 10 cuadras para allá. O sea, no se están respetando las citas, no hay una organización, no me parece que esté bien planificado, y hemos tenido todo el tiempo para hacerlo. Entonces creo yo que las autoridades tienen en sus manos la manera de organizar un proceso de vacunación de manera digna y de manera responsable, pero no logro comprender por qué razón no lo están haciendo, y me parece que la velocidad y el ritmo de vacunación tiene que incrementarse sustancialmente si queremos cubrir a la población en el menor tiempo posible. Ha sido muy irregular, hemos tenido días con casi 400,000 dosis aplicadas a nivel nacional, otros con 200,000, otros días con apenas unos cuantos miles. Entonces tendríamos que estar teniendo un ritmo de vacunación por lo menos de entre 400,000 y 500,000 dosis aplicadas diarias de manera constante para poder incrementar esta cobertura. Hay otros países que están aplicando, como Estados Unidos, 3,000,000 de dosis diarias. Digo, obviamente no tenemos este insumo nosotros como para aplicar esta cantidad y estamos en distintos niveles, pero México, de acuerdo a la cantidad de dosis que tiene, que son muchas, porque tenemos por lo menos un resguardo de al menos 6,000,000 de dosis entre las que están llegando y las que se están aplicando, tenemos la capacidad de aplicar estas 500,000 dosis diarias. Entonces, creo que se tiene que incrementar el ritmo de vacunación, sin duda, pero al mismo tiempo se tiene que reestructurar y organizar de manera adecuada la manera en cómo se está aplicando la vacuna, para que las personas no tengan que pasar horas o días cromados, o que se respeten las citas que en un principio se había dicho que se iban a respetar.
Perfecto. Doctor Carlos Alonso, muchísimas gracias por compartir con nosotros pues estos consejos y opiniones tan importantes, y si nos permites, por supuesto, seguir en comunicación contigo para darle seguimiento a esto que llegó para quedarse, bien como dijiste. Gracias, Carlos Alonso.
Muchas gracias por la invitación, estamos a la orden.
Hasta luego, buenas tardes. El doctor Carlos Alonso Reynoso, importantísimos todos los consejos que nos ofreces y que los sigamos. Por cierto, a escala nacional, y bien comentaba el doctor Carlos Alonso, este balance de cuántas vacunas hemos recibido, vamos a recibir aún más, porque ayer se anunció que esta semana va a llegar el volumen más grande de vacunas. Estos de las del laboratorio Pfizer van a ser 1,302,000 dosis, con las que llegarán esta semana. Es lo que anunció el día de ayer el subsecretario Hugo López-Gatell. También el canciller Marcelo Ebrard dice que va a ser una gira internacional también para pues avanzar en el tema de la negociación de nuevas dosis para futuro. El presidente Andrés Manuel López Obrador también habló del tema del coronavirus. Dos cuestiones importantes. Por una, reiteró su compromiso de que en abril, al final de este mes, estarán vacunados, pero ojo, solo con la primera dosis, o de ser posible con las dos dosis, pero no totalmente todo, la población de adultos mayores. Por lo menos, dice, la primera dosis tendrá toda la población, algunos tendrán las dos dosis. Y lo otro es que anuncia que en mayo iniciará ya la etapa de vacunación, espera, de los maestros, hasta 3,000,000 de maestros. Y esto es porque es la apuesta, pues, la vacunación de los docentes para lograr regresar a clases presenciales en el próximo ciclo escolar. Es el objetivo que tienen las autoridades. Por cierto, que también la jefa del gobierno allá de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ella sí anunció y está recomendando a la población que regresa de vacaciones a que vayan a aplicarse a una prueba de COVID, y esto para tratar de disminuir los contagios allá en la Ciudad de México. Pues tienen varios puntos donde se ofrecen estas pruebas para la población. Así que, pues, básicamente a seguir cuidándonos con todas las recomendaciones. Vamos ahora a otro asunto. campamento de resistencia que se mantiene, que mantienen los vecinos y organizaciones sociales allá en Huentitán, donde tratan de frenar el avance del megadesarrollo inmobiliario llamado Iconia. Ayer hablamos en este espacio con Arturo Mendoza, que nos comentó sobre las actividades que han realizado y las que se van a realizar a lo largo de esta semana, donde se mantiene el plantón. Pero ahorita vamos a escuchar una parte de nuestro compañero Agustín del Castillo, acá de Canal 44, ha estado haciéndole un seguimiento al caso de Iconia, de este megaproyecto. Ayer escuchamos una primera entrega que nos ofreció. Ahorita vamos a escuchar la segunda parte del trabajo que lleva publicando esta semana. Y nos cuenta que los terrenos que han sido cedidos a Iconia, hay que recordar que esto está ya en el cruce del Periférico Norte y la Calzada de Independencia, pues los terrenos cedidos a Iconia valen casi 1.600 millones de pesos. Escuchamos esta cápsula del trabajo de nuestro Agustín, de nuestro amigo Agustín del Castillo. Con esto vamos al corte y continuamos.
Enclavado sobre el anillo periférico, casi al cruce de la Calzada Independencia, va de 8.000 a 12.000 pesos por metro cuadrado. Esto deriva en que los predios privatizados a favor de Iconia y hoy parcialmente en manos de Hoteles Rivera rondan 1.600 millones de pesos, según la investigación documental realizada por las organizaciones que se han posesionado de la zona desde el pasado lunes 29 de marzo y que exigen que sea regresado a su calidad pública. Jorge Fernández Acosta, académico del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la UDG, considera indispensable que la ciudad recupere sus espacios públicos a favor de su población y para ello es esencial respaldar este tipo de luchas.
Con relación a la cuestión de las carencias y déficit de áreas verdes que tiene la zona y el área metropolitana de Guadalajara, en este caso se acentúa más porque finalmente aquí se tiene la oportunidad de convertir ese escenario que por años resultó muy precario, caótico, etcétera, pero que hoy con el proyecto que este grupo empresarial sin escrúpulos pretende levantar en esa área, pues afectaría de manera muy significativa las cuestiones de infraestructura, las cuestiones de funcionalidad de la metrópoli. Y por otro lado, es la oportunidad, como te comento, de que se genere un espacio público verde, que no solo verde por los árboles o el área de pasto que pudiera tener, sino un espacio para la esperanza, es un espacio para la convivencia, un espacio para el solaz social, en donde las familias puedan disfrutar de la naturaleza y que se puede provocar, y que se puede diseñar y que se puede construir, porque hoy en día las grandes ciudades del mundo como Vancouver, Barcelona o París, están apostando por generar espacios verdes de este tipo y recuperar cualquier mínimo espacio que haya disponible para dotar a la ciudad de una infraestructura verde, que hoy le quieren llamar de ese modo. No me gusta mucho el término, pero en términos explícitos o explicativos es muy adecuado. Es decir, se tiene que tener equipamiento urbano, en este caso de espacios verdes de índole ambiental, que puedan propiciar condiciones favorables para el mejoramiento de la atmósfera del lugar que se encuentra, en este caso las 13.6 hectáreas del Parque Natural Huentitán, que como recordarás, pues obviamente fue conseguido por Arnulfo Villaseñor para construir un gran parque metropolitano.
La historia de Puerta Guadalajara, después Iconia y hoy Hoteles Rivera, es un nudo de contradicciones, entre otras cosas porque el llamado Plan Maestro Huentitán y el Fondo Iconia, que el ayuntamiento aprobó en 2016, no contó con el consenso de los vecinos. Si se revisan las 13 minutas generadas de sendas reuniones de trabajo que sostuvo el Ayuntamiento de Guadalajara con representantes de organismos civiles de la zona de la Barranca de Huentitán entre el 19 de febrero y el 17 de junio de 2016, la realidad es que la representación vecinal no avaló este plan, y mucho menos sus aspectos más polémicos, como el Fondo Iconia, el recinto ferial o el Museo del Parque Mirador. Las minutas firmadas demuestran que se estuvo lejos de llegar a acuerdos, al grado que el presidente municipal, Enrique Alfaro, reconoce en uno de los documentos, que corresponde a la cita del 17 de junio, que la firma de los asistentes no valida el plan maestro, sino solamente es una notificación de que están enterados. No obstante, el proceso avanzó y se hicieron las modificaciones para que Operadora Hotelera Salamanca cediera posteriormente una parte del predio a Hoteles Rivera. La presencia de firmas españolas genera suspicacias en el dirigente feuista Javier Armenta.
No tengo pruebas, pero tampoco dudas que el gobierno es muy complaciente con las empresas españolas, en este caso, que son omisos para cobrarles multas por no cumplir convenios y compromisos que con ellos firmaron, pero no le fían a la gente, a los ciudadanos normales, el predial. Pero a la empresa Mecano, con la que firmó Petes en el 2008, sí le Alfaro fue omiso para cobrarle más de 90 millones de pesos, según nuestro punto de vista, que correspondía la multa, la penalización. Y ahora que Salamanca no ha cumplido con las prestaciones, también tiene que pagar una penalización. Y al día de hoy la autoridad municipal no se ha pronunciado y no ha hecho ninguna acción. Primero para recuperar el predio y segundo para exigirle el pago de esta penalización, ¿no? Entonces, cuando un grupo de empresarios o alguien recibe un trato así de preferencial, recibe esa gracia, pues no le encuentro otra explicación más que tal vez son más que amigos con la autoridad y con quien dirige, ¿no? ¿Qué tipo de acuerdos o de trato tengan? Pues tendrán que explicarlos ellos. Tampoco dudo de que es una relación.
Digo, porque ya pasaron tres partidos políticos diferentes, o sea, eso se llama la atención muchísimo.
Sí, llama mucho la atención. No sé si el común denominador es que algo sí es claro, es un tema que sobrepasa los partidos, que sobrepasa los colores. Es un tema, pues, de ciudad. Es un tema de intereses. ¿Cuáles? Pues que lo expliquen. ¿Por qué toman estas consideraciones así las autoridades con estas personas que yo creo que no se lo merecen? Porque el proyecto no beneficia a la ciudad. El proyecto no beneficia a los vecinos de aquí. No me quiero quedar sin agua, ¿no? Como es la realidad que
vivimos. Y tú comentabas, están viviendo ahorita un problema de crisis de agua.
Al contexto, llevamos 3 semanas en escasez de agua aquí en Huentitán. Si no hay agua ahorita, ahora con estas torres de apartamentos de lujo, pues ¿de dónde van a sacar agua para ellos si no hay ni para nosotros, no? Están en una altura superior a donde yo vivo, que es Huentitán el Bajo. Primero se van a llenar sus tinacos que las de nosotros.
La lucha contra esos intereses es cuesta arriba, porque las instituciones de gobierno han sido omisas y los recursos de la sociedad son escasos, añade. También se extraña la ausencia de la Procuraduría de Desarrollo Urbano, instancia que existe, se supone, para respaldar los derechos de la sociedad. Señal informativa, Agustín del Castillo.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Les invitamos a que nos contacten a, ya sea a la cuenta de @CosaPublica2 en Twitter o también a través de Facebook a Cosa Pública 2.0. Vamos a pasar a otro asunto que desde ayer lo comentábamos y se nos hace especialmente grave, donde tiene que estar puesta la atención de buena parte de las autoridades y de toda la población, es en la búsqueda de nuestros desaparecidos, casi 12.000 personas desaparecidas en Jalisco. Por el caso más grave en este momento y que más ha centrado la indignación local, nacional, incluso ya en internacional, es la desaparición de la familia Villaseñor Romo. 5 integrantes de una familia que desaparecieron regresando de vacaciones, de estar unos días en la Ciudad de México, desaparecieron hacia la zona de Los Altos, acá de Jalisco. Hay 7 policías que están detenidos de Acatic, policías municipales, y están siendo investigados. Hay alrededor, según la fiscalía, alrededor de 200 personas que están buscando a la familia Villaseñor Romo en este momento, peinando toda la región de Los Altos, pero todavía no hay pistas concretas. Queremos darle seguimiento y contribuir a la búsqueda de la familia Villaseñor Romo, y por ello agradecemos a Maximiliano Rivera Jiménez que tome esta llamada telefónica. Maximiliano es primo de Jimena Romo, que es la esposa de Julio, es la pareja de desaparecidos. Maximiliano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muchas gracias, Maximiliano, aquí al pendiente, gracias por tomar esta llamada, una situación delicada para la familia, pero por lo que hemos estado viendo a través de las redes sociales, muy activa, digamos, toda la familia, en actividades, en la búsqueda de los familiares. Hemos visto a tu papá, que es el tío de Jimena, también al propio padre de Jimena y a varios integrantes de la familia moviéndose buscando a la familia. ¿Nos puedes comentar, por favor, Maximiliano, para comenzar, es las circunstancias, cómo fue, qué se sabe de la desaparición de la familia? Fue el día 24 de marzo. ¿Nos recuerda, por favor, los nombres de los integrantes?
Julio Villaseñor, Jimena Romo Jiménez, Victoria Villaseñor y su hijo, ay, se me fue el nombre de su
Iker.
Hijo, Iker Villaseñor, y mi sobrina está Julia Villaseñor.
Okay. Son dos menores de edad que están, Iker y Julia. ¿Cómo fue la circunstancia? ¿Qué se sabe, pues, de cómo ocurrió, lo último que saben del paradero de la familia?
Bueno, nosotros nos enteramos, como tú bien dices, el 24. A mí me marca mi tía Carmen, mamá de Jimena, preguntándome si yo sabía algo de ella, siendo que yo trabajo muy cerca de donde ellos residen. A lo que le comenté que no, que me iba a dar una vuelta saliendo del trabajo para a su casa a ver si estaban ahí o algo. Total, me di la vuelta ahí a su casa, no vi nada, y ya fue cuando supimos, digamos, por llamadas y por todo, que fue en el trayecto. No, todavía no habían llegado aquí a Guadalajara cuando se suscitó la desaparición.
¿Fue casi hacia la 1:40 de la tarde de ese día el último contacto, Maximiliano, que se tuvo?
Fue el último contacto que Jimena tuvo con su padre, mi tío, Salvador Romo, comentándole que si podía recoger unas cosas en el aeropuerto. Él llegó ahí a donde ella lo citó, las cosas nunca llegaron, mi tío ahí estuvo horas, y al quererse comunicar con Jimena para ver el estado de dichas cosas, ya no contestaba nadie, todos los teléfonos estaban apagados.
Okay. ¿Y cuándo es que proceden, digamos, a presentar ya la denuncia formal por la desaparición?
Al día siguiente, el 25 de marzo.
De acuerdo. Desde ese momento, digamos, ¿sí ha habido una colaboración cercana de parte de las autoridades de la Fiscalía?
Si te soy sincero, no hubo así, digamos, una respuesta inmediata, por lo cual como familia todos nos pusimos de acuerdo de que tendríamos que investigar y empezar a movernos por nuestros propios medios.
De acuerdo. Una duda, ¿cómo es que se llega, digamos, a la determinación que el último rastro de ellos es hacia la zona de Los Altos, en concreto entre Tepatitlán y Acatic? Me parece que es el punto.
Fue por una investigación que nosotros hicimos con gente experta en el tema. Nosotros los contactamos particularmente, que nos ayudaran a rastrear los teléfonos, y nos proporcionaron un documento donde determinaban que la última señal que se tuvo de los teléfonos, en particular del de Jimena, fue en la zona de Catic, kilómetros después de la caseta.
Okay. ¿Eso es parte de lo que ustedes mismos como familia recabaron? ¿Fue en esos primeros días después del 25?
Así es, fue en ese lapso de ese fin de semana donde nosotros nos movimos, fuimos a casa de Jimena a rastrear el teléfono desde su computadora personal. No obtuvimos éxito, por eso contactamos nosotros a gente experta en el tema, el cual nos ayudó a saber qué fue la última señal de Jimena.
Muy bien. Ahora, comentabas pues que la Fiscalía no fue como de inmediato la reacción. ¿Cómo fueron la atención de las autoridades en esos primeros, el primero, segundo día?
Pues mira, te comento, lamentablemente en México hay desapariciones todos los días. Entonces, nosotros pensamos que lo vieron como un caso más. Obviamente, sabemos que hay familiares de otras personas que también quieren ser atendidas, entonces entendemos que no iba a ser inmediato. Entonces por eso, como te comento, nosotros decidimos movernos por nuestros propios medios, por redes sociales, empezar a compartirlo entre todos, como en grupos, páginas, con tal que fue así como se hizo viral y fue como prestó atención de las autoridades.
Y es grave porque según las leyes, pues tiene que ser de inmediata la búsqueda de las personas desaparecidas cuando se presenta una denuncia formal. Bueno, eso fue el principio. Ahora, Maximiliano, según la fiscalía, en la rueda de prensa que ofrecieron ayer, señalan que hay alrededor de 200 funcionarios entre estatales e incluso federales que están participando en búsquedas allá en Los Altos. ¿Es efectivo esto? ¿Si hay una búsqueda masiva, Maximiliano?
Sí, nosotros estamos al pendiente de los comunicados que lanza la fiscalía. También hoy por la mañana ofrecieron una rueda de prensa dando más detalles y ofreciendo fotos y videos de lo que es la búsqueda. Ya se unió el ejército mexicano, entonces se ven que están barriendo toda la zona de Los Altos, más enfocándose más que nada en la zona de Acatic, viendo todas las posibles rutas las cuales hayan tomado ellos.
Y bueno, la información también gravísima que es la detención de 7 elementos de Acatic posiblemente relacionados con este caso. De ahí se supone que tendrían que proporcionar información si están relacionados con esta desaparición para ubicarlos, ¿no?
Así es, ahora sí que estamos a la espera de que estas personas brinden más información. Ahora, porque lo que está sucediendo es grave y cómo con la policía, digamos que son la gente que se encarga de la seguridad pública, atenten contra una familia de inocentes.
Así es. Maximiliano, ¿cómo también preguntar tu opinión, cómo ha caído entre la familia pues lo que ha declarado la fiscalía ayer, incluso hoy todavía, sobre una posible pista, aparentemente que esta desaparición presuntamente tendría algún tipo de vínculo con el ataque a balazos que sufrió una persona hace algunas semanas en Zapopan?
Sí supimos de la noticia, pero no creemos que esté relacionada, creemos que es un total un hecho aislado, porque tal cual, digamos, la persona que fue agredida sí tiene digamos que ver con Julio y con Victoria, pero no creemos que esté relacionado con este asunto. Ahora sí que fue mala suerte de los familiares que iban en carretera y los interceptaron la policía.
Maximiliano, para hablar justamente un poco, nos cuentas qué hacen Julio, Jimena, cómo son, pues, a qué actividades se dedican y cómo es la vida familiar.
Bueno, te comento un poco el círculo familiar. Toda la familia Jiménez somos muy, muy unida. También somos una familia muy grande que prácticamente todos los fines de semana nos juntamos. Me gusta el ambiente familiar. Somos muy unidos, por lo cual digamos que ha funcionado esto de que se haya hecho viral. En cuanto a Jimena y Julio, Jimena es ama de casa. Ella pues siempre estaba en casa de sus papás o en su casa. A veces nosotros íbamos a visitarla. Julio trabaja en una constructora y pues son personas normales, comunes y corrientes, porque hemos visto mucho en redes sociales que la gente comenta y dice que le están prestando caso a le están prestando atención a este caso porque somos personas influyentes o algo importante, y la verdad es que no, somos personas comunes y corrientes que con una buena organización familiar de querer encontrar a nuestros seres queridos se pueden lograr estas cosas.
Por supuesto. Julio, preguntarte, ¿han tenido acercamiento hasta ahora o todavía no con algún colectivo de familiares de personas desaparecidas?
Sí, hemos tenido contacto con varios colectivos de personas desaparecidas, nos han estado ayudando a compartirlo, a hacerlo viral, más que nada porque es lo que mueve a la gente. En redes sociales, muchos grupos de ayuda, estamos muy agradecidos con ellos porque ellos ayudaron a que esto se tornara dentro del tema mediático.
Sí, incluso a escala internacional, pues ya fuera del país se han retomado esta noticia.
Sí, más que nada por el tema que se comenta que hay una persona extranjera dentro de los desaparecidos, es por Jimena, ella es nacida en Estados Unidos.
Ah, de acuerdo. Oye, Julio, y las personas que nos están escuchando, ¿cómo podemos contribuir entre todos a la búsqueda y localización de la familia? ¿Qué podemos hacer?
Yo pienso que al igual como mucha gente ha estado ayudando, estamos muy agradecidas con cada una de ellas, que es compartiendo en sus redes, con amigos, grupos de trabajo, lo que sea. Yo pienso que es la mejor manera en la que la gente puede ayudar, haciéndolo viral, metiendo presión social con las autoridades, que el tema no se olvide porque no es un tema menor. Ojalá así se siga haciendo con otros casos para que las autoridades presten atención no solo a este caso, sino a todos los demás casos de gente desaparecida que lamentablemente hay todos los días en México.
Que no debe ya existir eso y que tienen que aparecer todos los desaparecidos. Y por supuesto que vamos a estarle dando seguimiento, Maximiliano, a este caso de la familia Villaseñor Romo, compartiendo toda la información y ofreciéndoles el espacio también a ti y a toda la familia cuando sea necesario para compartir información. Muchísimas gracias, Maximiliano.
No, agradecerle a ustedes, a todos los medios que han estado al pendiente de este caso para dar con ellos. Ahorita es lo único que nos importa. Yo pienso que toda la familia es lo que más deseamos porque, como te comento, somos una familia muy unida. Entonces este tema nos golpeó muy, muy fuerte.
Creo que a muchísimas personas también, Maximiliano. Muchísimas gracias y seguimos en comunicación, por supuesto, con la esperanza de que aparezca muy pronto la familia Villaseñor Romo. Gracias, Maximiliano Rivera.
No, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Buena tarde. Es Maximiliano Rivera, el primo de Jimena. Recomendamos, pues, escuchar otra vez. Les recordamos que pueden después descargar el podcast de este programa o también las entrevistas en concreto. Y pues vale la pena ayudar en la búsqueda de esta familia y de todos los casi 12,000 desaparecidos. Por cierto, también que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió medidas cautelares por la desaparición justamente de esta familia. Esto es lo que le señaló el responsable de quejas de la Comisión de Derechos Humanos, Luis Arturo Jiménez, a nuestra amiga Griselda Torres, allá en Notisistema. Estamos viendo una nota que se publica, dice el responsable de quejas de la comisión. En este sentido, se solicita al fiscal general y al fiscal de derechos humanos que giraran instrucciones a la gente del Ministerio Público para que la búsqueda se registre de acuerdo al protocolo homologado de búsqueda de personas. Las medidas cautelares van dirigidas tanto al fiscal general, al fiscal especial de derechos humanos, al fiscal especial de personas desaparecidas y a la comisionada de búsqueda de personas. También comentaba Maximiliano y dábamos detalles, pues ya lo dejamos en las redes sociales, detalles de la rueda de prensa del día de hoy del fiscal Gerardo Octavio Solís. Él dice que la pista más fuerte supuestamente para esclarecer este caso es la relación de los hermanos Julio Alberto y Virginia Villaseñor con un hombre que fue atacado a balazos días antes de la desaparición. Lo citamos textualmente, también recogemos de Notisistema, dijo un sujeto que fue baleado en un ataque directo en una colonia de aquí de Zapopan por la calle Tizoc, de tal manera que sobrevive al ataque y posteriormente llevado a recibir atención médica. Consideramos que este individuo tiene información importante para el esclarecimiento de los hechos, es lo que dijo el fiscal, pero acabamos de escuchar también a Maximiliano Rivera comentando pues que no lo ven de esa manera desde la familia, pero bueno, esperemos que sean localizados muy pronto todos los integrantes de esta familia. Grave también y que tiene que ser investigado el aspecto de la participación o posible participación de policías en este delito. De hecho, hay que recordar, hay un trabajo interesante que publica, es un recuento, el diario Milenio, que recuerda que en 3 años, 20 policías han sido detenidos por desaparición forzada y homicidios en Jalisco. Cuenta que el próximo 9 de abril será dictada sentencia, recuerda pues, a los tres policías de Tecalitlán por la desaparición de los ciudadanos italianos en enero del año 2018. Ayer comentábamos aquí que pues justamente ya se procedió a dictar sentencia contra dos de los elementos policiales. Pero el recuento pues que presenta Milenio es largo. Recuerdan, por ejemplo, el 5 de julio del año pasado, por supuesto, cuando tres policías de Ixtlahuacán de los Membrillos fueron detenidos por la muerte a golpes de Giovanni López, supuestamente porque se negó a utilizar el cubrebocas. El 27 de agosto del año pasado, nuevamente, dice, uniformados municipales, en el ojo de las autoridades, cinco policías de Casimiro Castillo fueron aprehendidos, señalados de entregar a miembros de la delincuencia organizada a un joven que posteriormente fue encontrado sin vida. Otro caso sucedió el 10 de febrero de este año, 2021. Dos uniformados zapatillos fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público por presuntamente estar involucrados en la privación ilegal de la libertad de un joven que murió a golpes. Ayer también nuestro compañero Víctor Chávez nos recordaba el caso de Mezquitic, Jalisco. Allá pues son siete policías que se encuentran bajo investigación por la desaparición de una persona cuyo paradero pues todavía es ilocalizable. Por cierto que acá en este recuento de Milenio recuerdan el caso de Giovanni López como una presunta muerte a golpes de manos de policías por abusos policiales, pero hay que recordar que en junio del año pasado pues se realizó esta protesta alrededor de la Fiscalía de Jalisco justamente en contra de los abusos policiales, criticando el asesinato de Giovanni López, y es en esa protesta donde decenas de personas sufrieron una desaparición forzada durante algunas horas por parte, presuntamente, de elementos de la propia Fiscalía de Jalisco, algo que pues todavía está pendiente de ser resuelto. Se suponía que hay dos carpetas de investigación sobre estos hechos, una estatal y otra federal. En aquel contexto, el propio gobernador Enrique Alfaro señaló supuestamente que podría haber una infiltración del crimen dentro de las filas de las autoridades de la Fiscalía, pero pues tampoco ha habido avance. Entonces es terrible, es una cadena justamente de hechos de desapariciones y de posible involucramiento de policías en algunos de estos casos. Esto pues tiene que ver con el contexto de guerra en el que nos encontramos, y a propósito de esto, ayer una tarde también muy violenta que registró Guadalajara hacia el final del día. Lamentablemente una mujer policía falleció. Esto fue en un ataque, un enfrentamiento que ocurrió en el cruce de las avenidas Revolución y Río Nilo, acá en Guadalajara. La mujer policía perdió la vida hora más tarde mientras recibía atención médica. Ella se llamaba Victoria Isabel Sánchez Torres, de 33 años de edad. Recibió un balazo cuando dos sujetos que viajaban en un taxi, al cual le habían marcado el alto para hacerle una revisión, le dispararon a ella y a su compañero. Esto ocurrió en la colonia Jardines de la Paz. Por cierto, el compañero pues también está herido de gravedad. Se recuerda, estoy leyendo extractos de una nota del Informador, que Victoria Isabel pertenecía al grupo motorizado de Gamas y tenía en la policía de Guadalajara poco más de 8 años. Ella ingresó en octubre del 2012. Con ella suman 4 los elementos encargados de la seguridad y han sido asesinados en Jalisco en lo que va del año. El primero fue un oficial de la policía de Zapopan que fue atacado a balazos mientras paseaba con su familia en el tianguis de El Baratillo. Ese primer caso ocurrió el 24 de enero. Le siguieron otros 2 elementos de la Guardia Nacional. Uno murió asesinado en un enfrentamiento ocurrido en los límites de Michoacán el 19 de febrero y otro el 9 de marzo en las inmediaciones del Parque Solidaridad. Ese es el balance de lo que es la guerra en nuestra entidad. Por cierto, ya lo dejamos también en las redes sociales, una nota que publica el diario El Universal, donde señala que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a 2 supuestos integrantes del Cártel Jalisco, a quienes vinculó al atentado del secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, y al homicidio del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Es lo que señala esta nota del diario El Universal. Supuestamente se trataría de Carlos Andrés Rivera, alias La Firme, y Francisco Javier Gudiño, alias La Gallina, quienes la Oficina de Control de Activos Extranjeros, eso es allá en Estados Unidos, señaló de supuestamente orquestar homicidios utilizando armamento de alto poder en nombre de el cártel. También identificó a un agente de viajes, supuestamente que les facilitaba los traslados a estos altos mandos del cártel y sus aliados, por lo que ambos, o los 3 sujetos, pues están en esta lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Bien, con esto llegamos al final de Cosa Pública por el día de hoy. Muchísimas gracias a las personas pues que nos han acompañado, que nos han contactado con comentarios. Ya el día de mañana vamos a compartir algunos. Malena Ibarra, por ejemplo, le pregunta al doctor Carlos Alonso que por qué no dice el doctor que Jalisco es uno de los estados más incumplidos. Bueno, debe ser que se refiere a las medidas sanitarias que nos compartía el doctor Carlos Alonso, que son recomendables. Bien, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Nosotros nos escuchamos nuevamente el día de mañana. Gracias por acompañarnos.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.